Buenos días. Cuando son justo las 12:30, comenzamos nuestro debate de los desayunos. Ya sabe nuestra audiencia que esto lo hacemos cada 15 días y es un grupo que pertenece al taller o al curso de desayunos con la actualidad de la Universidad Popular. Los temas que debatimos abajo, subimos arriba a contároslo a la radio, en Radio Colores, cada 15 días. Este es nuestro primer programa de este año, 2024, así que bueno, pues vamos a felicitar también desde este programa a nuestra audiencia, que tengamos buen año, aunque bueno, hoy hablaremos de ello, se presenta convulsivo. Hoy te están un poco menos de gente y os escucharéis también alguna tos, porque claro, estamos en enero, estamos saliendo de estas gripes y cosas que nos ha traído el fin del año pasado y el principio de este, y el contacto y las relaciones humanas también. Pero bueno, vamos a saludar a los que estamos. Gerardo, buenos días.
Buenos días. Feliz año cultural sin censura.
Ah, bueno, ese es
bueno, como viene, ahí estamos.
Blanca Andrés.
Nos reímos por no llorar, ¿eh? No creas que...
Buenos días, yo luego os deseo un 2024, ya veremos cómo.
Blanca se va a encargar de hacer con la opinión de, que luego ahora en breve ya nos cuenta que ha escrito ahí en tres folios su opinión. Y Chaso, buenos días.
Pues buenos días, y bueno, no voy a ser yo menos, también voy a felicitar el año a todos. Y lo que voy a desear especialmente, sobre todo, es mucha salud, que es lo más importante.
Sí, salud y sanidad pública. Porque se necesita la sanidad pública para la salud. Y bueno, Cándido Abril, el director de la Universidad Popular, que está aquí también en los debates, lo lleva junto conmigo y ya intervenía ahí un poco. Buenos días.
Buenos días. Pues yo subrayo todo lo que han dicho mis compañeros, compañeras. Salud, desde lo público, mucho mejor, ¿no? Sin duda. Hoy un tema que hemos tratado es interesante, no sé si lo hablaremos, sobre el tema de la salud como un referente importante. Y educación, que estamos aquí, educación no que tenéis que estar educados, no, sino que tenemos que seguir aprendiendo en la vida, y por eso estamos aquí, ¿no? Para aprender a lo largo de nuestra vida en tantos campos como hay de la acción cultural y educativa de la Universidad Popular.
Bueno, pues esos temas que iremos abordando es de salud. Hemos estado hablando de los trasplantes, las donaciones, la importancia que tiene el sistema público y lo bien que en ese sentido estamos en España, ¿no? Entonces hablaremos luego después. Hemos estado hablando de otros temas también sobre las claves para entender este mundo que viene y todo lo que está pasando, y nos hemos estado reflexionando a la luz de los filósofos con Immanuel Kant sobre la paz perpetua. Pero vamos a empezar con la opinión de Blanca, tiene un poquito de prisa, así que te vamos a dar la palabra para la palabra y la opinión, cuando quieras.
Gracias, Maribel. Pues mirad, lo he titulado Vivir en la hipérbole. Concluimos 2023 en una vorágine de hipérbole, en la vida política, trasladada a las calles, cafés e incluso encuentros amistosos y familiares de las pasadas fiestas. Echando un vistazo a distintos medios de comunicación, parece que esta no es una visión personal, y lo peor son las consecuencias que ello acarrea en nuestra vida diaria. Dice Pablo Simón, politólogo y profesor de la Universidad Carlos III de Madrid, que la lógica de exageraciones, descalificaciones y discursos mercantilistas que buscan el voto y dominan ahora la escena dificultan el diálogo y la reforma. Si estamos en una lógica de escalada en la que se niega la legitimidad del adversario y no la de su propuesta, se entra en una dinámica en la que es imposible discutir de temas de fondos. Podemos también escuchar a Beatriz Gallardo, catedrática de lingüística en la Universidad de Valencia, que señala que estamos desplazando el discurso y falseando la realidad. Así se bloquea el diálogo y se impide la deliberación. Incluso Mireia Cavero, psicóloga, comenta que los políticos son generadores de climas emocionales que influyen en nuestras decisiones y tienen impacto en el civismo y la convivencia. Por ello, pide más responsabilidad a los actores públicos. A la política se le debería exigir excelencia y ejemplaridad. Y vemos gestos y escenas que comunican lo contrario, por la necesidad de destruir, deslegitimar y ridicularizar todo lo que salga de la boca de un adversario. Los climas emocionales generadores de confrontación y odio llevan a la calle confrontación. Lo peor es que hay un conjunto de asesores que apuestan por generar ese clima. No miran a la ciudadanía, la convivencia y el civismo, sino a los resultados y el mayor rendimiento a cualquier precio. No se habla del bien común, solo se lucha por el voto. Ayer mismo, ahondando en ello, y yo lo llamaría con un uso malévolo del lenguaje, Milei afirmó en Davos que la justicia social, que dice que se ha puesto de moda en la última década, en realidad es intrínsecamente injusto, y lo motiva porque dice que el Estado se financia a través de impuestos y los impuestos se cobran de manera coactiva. Ese uso malévolo del lenguaje destroza, desdibuja conceptos, realidades irrenunciables como libertad y justicia, conduciéndonos a un diálogo de besugos que creo desde todo cualquier punto de vista inasumible. Seguimos con esa hipérbole, pues en estas fiestas hemos seguido con ella. La ciudad de Vigo encendió un total de 11 millones y medio de luces LED repartidas por 450 calles, superando su propio récord, 500.000 más de luces LED que en 2022. En un comentario de estos WhatsApp que nos mandamos en Navidades, me imagino que a vosotros también os llegó, que Jesús de Nazaret, cuyo nacimiento se celebraba, nació en un pesebre y no en Las Vegas. Como dato estimativo, el 78% de los españoles y españolas celebró entre una y tres comidas en un restaurante con familiares o amigos en las pasadas fiestas. El gasto medio por español en Navidad fue de 471 euros, eso sí, un 17% menos que en 2022. Vaya consuelo. Y ahora, con el comienzo de este 2024, llegan los propósitos de Año Nuevo. Y ahí seguimos en la desproporción. Vamos a dejar de fumar, hacer lo que nunca hemos hecho, ir al gimnasio, en fin. Todas esas cuestiones que no hemos hecho en un año y que lo dejamos como propósito. Y yo creo que tenemos otras alternativas. Por ejemplo, una mirada a esos filósofos clásicos, lo comentábamos la semana pasada en el taller de filosofía, y preocuparnos por el cuidado del sí, de cada uno de nosotros, evitando excesos para no tener que hacer propósitos que no cumpliremos. Otra alternativa, recordar lo que todas y todos sabemos, que la comunicación es la forma de interacción entre dos o más personas, ya sea mediante la palabra hablada o escrita, gestos, ademanes, expresiones emocionales, cuyo resultado es el intercambio de significados que conducen a la comprensión y, en el mejor de los casos, a un acuerdo, a un comportamiento adecuado. Y para mejorarla, todas y todos lo sabemos, pero vamos a recordarlo, es preciso la escucha activa, prestando atención a lo que comunica la otra persona, ser consistente, claro en lo que se quiere comunicar, cuidando la congruencia entre lo que se dice con la palabra y el lenguaje no verbal, con una retroalimentación positiva, transmitiendo mensajes claros que sean positivos y aborden lo negativo de forma constructiva. Aclarar dudas. Cuando no se comprende una información, asegurarse de preguntar y clarificar dicho punto. Y, por supuesto, respeto. La cordialidad mutua es indispensable para construir una comunicación efectiva. Porque democracia es el sistema político en el cual la soberanía reside en el pueblo, que la ejerce directamente o por medio de representantes. ¿Lo sabemos? ¿Lo saben nuestros políticos y políticas? Sí, pero no lo practican. No tenemos más que mirar cómo ha comenzado el año nuevo político. Quizá los excesos de las fiestas les ha impedido pararse a reflexionar cómo están desarrollando su responsabilidad, o quizá su responsabilidad como agentes activos en el establecimiento de la justicia, la libertad y la seguridad, y promover el bien de cuantos integramos la nación española, que es lo que se comprometieron al acceder a sus cargos. No es una ocurrencia personal, lo señala el preámbulo de nuestra Constitución, ley suprema en España. Y si siguen así, tendremos que decirles que el próximo año los Reyes Magos les traerán carbón, que no se están ganando su sueldo, porque son trabajadores, trabajadores por cuenta ajena, por cuenta de la democracia que es este país. La hipérbole permanente no es creíble, no es eficaz y arrastra a la comodidad del argumento fácil, tanto en políticos como en ciudadanos. Según Enrique Sánchez Ruiz, la política se basa en gran medida en la comunicación. Esto es cierto para toda forma de gobierno, pero lo es especialmente para la democracia, la cual depende de procesos deliberativos que hacen posible el ejercicio de la razón pública, es decir, la oportunidad que tienen, que tenemos todos los ciudadanos de participar en las discusiones sobre política pública para la toma de decisiones colectivas. El Congreso es ese órgano constitucional que representa al pueblo español, el lugar donde reside la soberanía nacional y donde las palabras y las ideas deben reinar. Para que las democracias funcionen, los políticos tienen que respetar las diferencias entre un enemigo y un adversario. Trasladamos el exceso, la hipérbole, a nuestro día a día, incluida yo, por supuesto, cuando quizá por conocimientos más o menos profundos, creencias, bagaje personal y o profesional, responsabilidades anteriores o actuales, pretendemos imponer nuestra opinión, visión, criterio, faltando el respeto a quien opina distinto y perdiendo de esta forma la autoridad moral de nuestra propuesta y función. Y bueno, pues sin decir apellido, pero ante esto, Miguel, con sus silencios o a veces con palabras, me dice, y yo le digo, pues tiene razón, que a veces no es obligatorio hablar. Si solo lo hacemos para escucharnos, quizá sea mejor que estemos callados o calladas. Por mi parte, no como propósito de comienzo de año, y sí, tras esta sencilla reflexión, intentaré no contribuir a esta hipérbole, y como deseo, para todas y todas, un 2024 con menos excesos, para cuidarnos un poco más de nosotras y de las otras y otros.
Bueno, pues muchas gracias, Blanca. Desde luego nos has hecho una reflexión que nos sirve para hacer todo un debate, tanto aquí en la radio como en los desayunos. Muchísimas gracias.
Yo creo que es un manifiesto más que un favorable. Y a mí me gustaría que se extractara y se pusiera en algún momento en Radio Colores como un manifiesto de, bueno, de buenas, de análisis crítico y de buenas intenciones, ¿no?
Bueno, pues tomamos la palabra, Blanca, si quieres, y lo vamos a grabar en trocitos, ya te lo grabo a ti, extractos de eso, y lo vamos a poner dentro de un proyecto, vamos, dentro de una cosa que vamos a hacer en Radio Colores, que es entre programas, píldoras, y vamos a poner píldoras de literatura, de cultura, de buenas prácticas. Entonces, en esa opinión tuya vamos a incluir las píldoras. Ya de paso os invito a los demás para que hagáis alguna píldorita. Muchas gracias. Voy a poner un poco de música y empezamos nuestro debate. Bueno, pues después de esta breve pausa musical, vamos a empezar nuestro debate de los desayunos. Uno de los temas que hemos estado tratando ha sido a raíz de un artículo que nos ha traído Cándido sobre el que dice que España bate récord en trasplantes y donaciones, ¿no? Y ha surgido un interesantísimo debate, entonces vamos a, bueno, pues por lo menos desde vuestras opiniones vamos a tratar de transmitir a nuestra audiencia que hemos hablado. ¿Quién empieza?
Vale, pues sí, primero dar unos datos que vamos a decir los más esenciales con los que nos podemos quedar desde una tertulia o de quien escuche dicha tertulia. Pero también basado, arrancaba un poco en los desayunos, como sabéis. Claro, ahora la sociedad, lo ha dicho antes
en Blanca, su opinión.
No, el tema de la hipérbole, la exageración, es en todos los sentidos, en formas, en modelos, en datos y demás, y en lugares. Nosotros creo que intentamos hacer una buena labor en nuestro programa piloto, que es los desayunos de actualidad, en rebajar un poco hipérboles, en buscar datos, en opinar, etcétera. Y es verdad que en este sentido crítico, no sé si a veces es crítico o de andar por casa, ¿no? Exageramos todo lo que hay y generalmente exageramos o nos quedamos con lo malo, no con cosas buenas. Y buscando a raíz de un comentario de uno de los participantes, es que parece que nunca hacemos la crítica. Crítica es el análisis de un hecho, ¿no? De un hecho positivo, y solo hacemos los negativos. Y nada mejor que un hecho positivo, este que tenemos, y que ha servido también para debatir. Curiosamente luego empezaban a salir cosas malas del mismo, y decíamos, nos volvemos a convertir en malos de la película. Bueno, el dato es el que acabamos de comenzar, y no es un dato baladí, no es una anécdota, es un dato muy real, muy importante, para todo eso que nos hemos deseado al principio, salud. La salud tampoco es una palabra, cuando solo es una palabra, pues no sirve de mucho. España bate el récord de trasplantes con 5.861 en 2023. Casi, en esa línea genérica, casi 6.000 trasplantes. En muchos casos es 6.000 vidas salvadas. No sé si en el 100%, posiblemente, pero desde luego si no se acerca al 100%, al 90 y tantos de vida salvada, porque a quien se le hace un trasplante no tenía solución y es de un órgano muy importante para vivir.
Muchos años próximos de calidad de vida.
Y por supuesto, pero en algunos casos de vida o muerte. Y otro dato que yo desconocía, 32 años seguidos, como líder mundial España, como líderes mundiales en este tema. Y es fantástico. Y no sucede de casualidad, lo veíamos. Porque para que tengamos estos datos, se tiene que dar bien, se dan bien dos circunstancias. Una tercera, que apoyaba a un compañero, ¿no? Esas dos son el trabajo que hace la Organización Nacional de Trasplantes y, por otra parte, lo que hacen los ciudadanos, hombres y mujeres y niños de este país, siendo generosos, solidarios, entregando sus órganos o donando sus órganos para que eso se suceda. Ese tercer pata la empleaba alguien, pero yo creo que está un poco en el marco de la Organización Nacional de Trasplantes, que es el sistema médico, el sistema de salud, los profesionales y las profesionales que lo llevan a cabo, médicos y científicos que analizan, que estudian, en fin, que posibilitan esos trasplantes, ¿no? Por tanto, sistema de salud y ciudadanía comprometida con ello. Un dato magnífico, si nos vamos a datos ya más concretos para nuestra audiencia, casi dos terceras partes de estos trasplantes, es decir, de los 5.860 hay 3.688 los trasplantes son de trasplantes renales, que en muchos sentidos mejoran, como decía Gerardo, la calidad de vida, pero en muchos también conducen a la muerte, no solucionarlo, ¿no? un 8% más que el año anterior. 1.260 de los casi 6.000 hepáticos, con un incremento del 9%. Casi 500 pulmonares, que subieron un 15%. Yo creo que tiene mucho que ver, lo que decíamos antes, la investigación, ¿no? De ahí vemos a los nuevos que están surgiendo, es porque hay nuevas investigaciones, ya que es muy difícil hacer un trasplante para resultados positivos. 325 cardíacos, 100 de páncreas, fijaos que es con respecto al cáncer el gran tabú, ¿no?, el gran problema, y 7 intestinales. Bien, yo creo que ya podemos hablar, los compañeros de aquí del debate, qué significa esto para nosotros a día de hoy.
Vale, pues yo, como bien ha dicho Cándido, hemos debatido un poco de todo, ha salido cosas buenas, cosas malas, pero yo me quiero quedar con lo positivo de esta noticia, porque me parece que es una noticia muy buena, y muy buena para ver el sistema de salud que tenemos tan bueno en España, y que muchas veces no lo cuidamos como debemos, y por el que debemos luchar para que siga mejorando y no haya cada vez más recortes, más dificultades, y nos, bueno, porque eso al final perjudica a nuestra salud, a nuestra calidad de vida y a nuestro... Entonces sí me gustaría resaltar también los grandes profesionales que tenemos en el campo de la salud, a los cuales también pues debemos reconocer su trabajo, ¿no? Y al final salvan vidas, con nuestra salud. Muchas veces no les damos quizás el valor que tienen o la gran responsabilidad que tienen sobre nuestras vidas, ¿no? Porque al final, cuando realizan este tipo de cosas y demás, están salvando vidas, nuestra vida. O sea, juegan un papel muy importante. Pero no quisiera tampoco olvidarme de esas personas tan sumamente generosas que donan en vida. Antes de fallecer, muchos ya lo tienen como puesto para donar. Y en otros casos, o en muchísimos, son las familias que en momentos tan sumamente dolorosos de perder a un familiar o tal, son capaces también, ¿no?, de reaccionar y de tener la generosidad de que, aunque han perdido un familiar, poder salvar la vida de otras muchas personas. Entonces, es evidente que si no existiera esa generosidad de las personas, a las cuales yo personalmente les agradezco muchísimo lo que hacen, no podría existir esto. Por lo tanto, animo a todos los ciudadanos y ciudadanas que nos escuchan y que no nos escuchan, pero que también podemos esto, a que seamos conscientes de la importancia que tenemos a la hora de donar órganos y lo importantísimo que es para que personas puedan continuar viviendo o puedan tener una gran calidad de vida. Y como decía antes, todo ello va en conjunto. A veces no nos damos cuenta de que a nivel mundial nuestro sistema de salud es ejemplar. Tenemos un sistema de salud que no apreciamos, no valoramos, no cuidamos, que no lo hay en muchos sitios, y que aquí, gracias a Dios, hasta ahora, vamos, que está habiendo muchos cambios, se quiere un poco acabar con ello, ¿no? Que no lo permitamos, que nos... es un poco crítica, sino cuando un equipo de fútbol o lo que sea, la gente sale a la calle y demás, cuando nos quieren hacer tantos recortes en algo tan importante que afecta directamente a nuestra salud y a nuestra vida, no nos movilicemos muchas veces y no demos la importancia que tiene todos esos pequeños o grandes, que yo diría más bien grandes, recortes que se hacen, y que lo tenemos hasta ahora gratuitamente, que en otros muchos países, si tienes la desgracia de tener una enfermedad, ya no te digo muy grave, incluso crónica, pero que se palia con medicaciones o con, oye, hay que ir al médico y demás, y muchísima gente en el mundo no tiene, digamos, lo que tenemos nosotros, que o tienen mucho, muchas veces porque las consultas, medicaciones no son gratis, o tienen dinero, o muchos se mueren por un simple catarro o una simple gripe, ahora que estamos aquí todos con tanta gripe, con tanto tal. Esto en otro país es la hecatombe, es la muerte. Entonces, por favor, luchemos por ello, no nos conformemos con tal, hagamos lo que sea necesario por cuidar el sistema de salud tan importante y tan bueno que tenemos. No lo dejemos perder.
Por eso yo, cuando deseo salud a la gente, digo salud con sanidad pública, porque sin sanidad pública es muy difícil la salud.
Por supuesto. Y nada, y que me siento muy orgullosa de que España en el tema de donaciones, bueno, en sanidad en general, pues funcione también y oye, y eso, seguir animando para que esto siga increciendo, y para ello hace falta donar y ser generosos con la vida de los demás, ¿no?
Sí, buenos días. Decía un compañero en clase que además estos 5.861 trasplantes en 2023 que han sido realizados por la sanidad pública, no por la privada, porque se necesita una serie de estructuras, pues lógicamente que sería muy costoso para la privada, ¿no? Ayer mismo en uno de los noticieros vi en este tema a una enfermera que iba en tren, no sé si de larga distancia o era de corta distancia, de cercanías, en el que llevaba encima de ella, la enfermera, llevaba una caja frigorífica donde iba el órgano que iban a trasplantar, y tenía que estar constantemente viendo los parámetros que llevaba esa caja, o sea, de frío, que las temperaturas y lo que se necesitaba pues para que ese órgano llegase bien a su sitio y que fuese el trasplante. La verdad es que me impactó, ¿no? Y luego, pues...
¿En qué trayecto fue?
No, es que no lo dijeron. Ah. O sea, la veía ella sentada en el tren andando, pero no dijeron qué trayecto. Por eso digo que no sé si era corto o largo, no sé si era entre dos hospitales de Madrid o dónde.
Hay pocos sitios, ya sabéis, me parece que hay en Andalucía, Madrid y Barcelona, y nosotros tenemos aquí el más cercano, que es Valdecilla.
Bueno, y en Valladolid también, en el clínico, también han hecho trasplantes, que yo sepa.
Otros trasplantes.
Sí. Para la persona que le hacen un trasplante, vamos, yo creo que le ha tocado tres veces el gordo de Navidad. De lo importante que tiene que ser eso. Los renales, pues es quitarte del medio y el tener que ir cada dos o tres días a darte... la diálisis. O sea, que es que dice la calidad de vida que se da a todas esas personas
y no acaba solucionándolo la diálisis, ¿eh?
Sí, bueno,
mantenimiento
ha durado 5 años, 10 años o 3 meses, pero bueno, eso lógicamente es importantísimo, y bueno, pues eso, que es impagable y que muy orgulloso. Yo no he tenido ningún familiar hasta ahora que haya tenido que recibir ningún trasplante, porque me imagino que es muy distinto de hablarlo a sentirlo, a vivirlo, pero sí últimamente he tenido unos familiares que por enfermedades y por accidentes han sido donantes, y muy orgullosos de ellos, lógicamente.
Sí, yo sí que lo he vivido recientemente y muy directísimamente. Una persona que se llama Javier, no voy a decir más, pero sí que ha estado aquí, es un filósofo también, y ha estado aquí en Radio Colores, aunque vive en otra comunidad, en La Rioja, y en realidad el trasplante se lo han hecho en Valdecilla, que es, pues como sabéis, un baluarte nacional e internacional de muchísima importancia, ¿no? Hemos estado ahí hablando, debatiendo un poco entre el conocimiento y el desconocimiento, la legislación y todas estas cosas. También la situación médica, que esa sí que la sabemos, por lo menos mínimamente, ¿no? Sabemos, como en el ejemplo que tú acabas de contar, Gerardo, la situación hay que resolverla por minutos, por alguna hora, pero no por mucho más. Todo lo referido a la legislación del trasplante, pero también la parte médica. Lo que está clarísimo es que es de una urgencia suprema, que como decía antes Itxaso, también requiere de la responsabilidad familiar, ¿no? Más allá de cómo está absolutamente delimitada la legislación, está el convencimiento ciudadano. Y tenemos los ejemplos del buen hacer de las familias en un momento tan difícil. Porque la mayoría de los trasplantes se hacen, no voy a dar datos específicos porque no les tengo, pero los conocemos todos, con el tema de accidentes, ¿no? Porque cuando está derivado de una enfermedad es difícil que el órgano, que sirvan órganos. Siempre es posible que alguno sirva,
Un infarto cerebral, pero hay muchos órganos que pueden.
Que pueden, sí.
Pero los médicos tienen una ventaja ahí, es que, digamos, ellos ya saben que clínicamente esa persona en uno o dos días va a fallecer. Entonces da tiempo
en algunos y...
a los familiares a primero a pedirles, oye,
¿estarías dispuesto
que deis el consentimiento para esto? Y los médicos, lógicamente, lo tienen mejor preparado, sabiendo que, claro, que dentro de 2 días vas a tener unos órganos y que ya tienes a unos... unas personas que necesitan
receptores.
Entonces ya tienes preparado mucho terreno.
No. Y también me quiero acordar que hay veces que a lo mejor no sirven los órganos o lo que sea por cualquier motivo, pero me estoy acordando ahora mismo porque recientemente ha fallecido una persona que, bueno, su cuerpo quizás o sus órganos han estado en diálisis y demás, no podrían servir, o sí, no sé si alguno serviría, pero lo ha donado también a la ciencia, que también es importante a veces que no nos olvidemos que donarlo a la ciencia sirve también para la investigación y demás, y nunca a veces nos solemos acordar de ello, ¿no? Entonces, bueno, pues que hay varios cauces para colaborar y para ayudar a que vayamos mejorando nuestra salud.
Uh-huh. Bueno, los casos que yo conozco que son del clínico de Valladolid, ¿eh? O sea, que aquí en Castilla y León, en Valladolid.
Voy a meter, si os parece, vamos a poner una rafajita de música y luego continuamos con otro de los debates porque el tiempo se nos va echando también encima. Bueno, pues volvemos a otra parte del debate que hemos tenido en los desayunos. La verdad es que ahora continuaban hablando del mismo tema. Da de sí, quizás podemos volverlo a retomar en otro momento. Otra de las cosas que en torno a las que hemos estado reflexionando ha sido pues haciendo una mirada para entender el mundo que nos viene. Hemos trabajado con un artículo de Blas Moreno del Orden Mundial. Y frente a la realidad que vivimos, que, bueno, ahora hablamos un poco de ella, cómo se nos presenta el mundo para 2024, también a veces conviene buscar referentes a lo largo de la historia y ver, como decía Blanca en su columna, en su opinión, que ha dicho que, bueno, porque se lo dijo el profesor de filosofía de aquí de la Universidad Popular también, ¿no?, que a veces hay que echar una mirada a los filósofos clásicos, porque la filosofía busca respuestas y, bueno, pues nos puede ayudar a reflexionar y a entender este mundo. En ese sentido, hemos echado también mano de un artículo de Filosofía Inútil del País sobre la paz perpetua que escribiera en su momento Immanuel Kant. Así que vamos a hablar de estas cosas. Si me permitís, voy a leer una introducción y ya nos da pie para que hablemos un poco de cómo se nos presenta este 2024, como digo yo, ¿no? La principal amenaza es una escalada regional en Oriente Próximo, pero el 2024, no solo aparte de toda esta escalada bélica que hay o todo este conflicto, el 2024 es el año que más elecciones va a haber en el mundo. El tenso arranque del 2024 parece un aviso para lo que está por venir. El año ha empezado con un serio riesgo de escalada regional en el Oriente Próximo y amenaza directa del comercio global por los ataques hutíes en el Mar Rojo. Son dos señales que en 2024 será complicado en los planos geopolítico y económico, especialmente para Occidente. Pero también será en lo político. Este año es el que más elecciones va a haber en la historia del mundo, ¿no? Se va a votar en 78 países, lo que supone más de la población mundial, incluidos grandes potencias como Estados Unidos, la India o la Unión Europea. aunque no todas las votaciones podrían considerarse como democráticas, ¿no? Pues porque, bueno, algunas de ellas son muy inciertas, se presenta un solo partido, están prohibidos el resto de partidos. Bueno, ahí lo dejo. Vamos a hacer una pequeña valoración de esto. Os doy la palabra. Sí.
Bueno, en la primera parte estábamos.
En la primera parte, sí. Sí, sí, en lo del
el mundo.
Del mundo. ¿Qué nos espera para 2024?
No, entonces te doy la palabra.
Pues, bueno, yo no tengo mucho que decir ahora mismo porque considero que todo es muy incierto, incluso nuestra propia vida, lo comentábamos antes, que de un segundo a otro te cambia como para predecir, digamos, ¿no?, cómo va a venir el 2024. Cierto es que no se prevé muy favorable, pero yo quiero, no sé, poner un punto de positivismo en este mundo que ya de por sí bastante nos está dando por todos los lados, ¿no? Entonces, bueno, quiero esperar un poco a ver qué es lo que sucede, poner mi granito de arena en lo que pueda mejorar a mi alrededor, además, para que por lo menos a los que tengo alrededor sea un poquito mejor, y si todos colaboramos un poquito así, quizás, cosa difícil, el mundo podría mejorar un poquito en lo que podamos hacer nosotros, ¿no? Pero respecto a lo que nos viene y demás, pues, bueno, ahí lo dejo, no me atrevo a opinar.
Vamos a ver, las expectativas del mundo no son nada buenas. Escuchaba esta semana decir que, por desgracia, hay más odio que epidemia de gripe, y es verdad. Entonces, claro, en esas votaciones en 78 países que va a haber en este 2024, estamos hablando de 4.000 millones de personas que vamos a votar. Lo que ocurre es que, bien, votamos, viva la democracia, pero ¿somos libres para votar a las personas que queremos o no nos queda más remedio que aceptar una lista? Y posiblemente en esa misma lista podíamos votar al séptimo y al noveno, pero a lo mejor no nos gustan los tres primeros, pero no tenemos oportunidad de hacerlo. Entonces, ese para mí es el primer problema. Me ha gustado que ayer en Davos, por lo menos, algún rico diga que, oyes, que no nos estáis cobrando impuestos, que nos tenéis que cobrar mucho más. Claro, la otra cara de la moneda es, vale, vamos a cobrar más impuestos, pero vamos a gastarles también bien. Vamos a gastarles en educación, vamos a gastarles en sanidad. No vamos a gastarles en armamento. Claro. Pero los caminos van por el otro lado. Cuando hablamos de las guerras, claro, ¿y si redujésemos el armamentismo? Porque de esta otra manera, claro, si yo he fabricado o he comprado muchas armas, al final se me van a terminar quedando obsoletos. Entonces las tengo que gastar, tengo que hacer guerras. Porque tengo que hacer otras que maten más, que maten más rápidos o que hagan mayor daño o que destruyan más edificios o lo que sea. Entonces, yo para mí, la primera sería esa. Es decir, vamos a reducir el armamento. Ha habido intentos de reducir el armamento nuclear. Que sí, que es que eso, que entre comillas es reciente, de no hace tantos años, pues a lo mejor se debía de haber usado lo nuclear solo para sanidad, que lógicamente, y para, no sé, para subir a la luna, si es que se usa, pero no para el armamento. Sin embargo, es al revés. Claro, lo estamos usando para destruirnos, claro. Cuantos más, peor.
Por desgracia, las guerras se generan muchos intereses, y la verdad que sí que se va a votar en muchos países. A mí, algunos de ellos, verdadero miedo me da lo que pueda salir. Por eso, no quería meterme ahí, sí. Porque no... La verdad que mucha positividad no me genera.
Bueno. Sí, ¿vas a decir algo, Gerardo?
Sí, no, que luego el año es tan largo, hoy es 18 de enero, o sea que solo llevamos 18 días. Y claro, las cosas cambian de tal manera que en cualquier momento pues hay un cambio por unas elecciones o hay un cambio por algunas circunstancias que totalmente... Había un amigo... Recuerdo, estoy hablando de hace 70 años, ¿no? o alguno menos, 60 vamos a quedarlo, en que decía que la política es una espada. Unas veces unos están en la empuñadura y los contrarios, los adversarios, están en el filo. Las cosas vuelven al revés y los que estaban en el filo pasan a la empuñadura y los de la empuñadura pasan al filo. Entonces, al ritmo que vamos es muy difícil, porque no tenemos la bola de cristal para predecir qué es lo que va a pasar. Pero vamos, posiblemente yo soy optimista también y creo que tanto económicamente las cosas irán mejorando, porque a los primeros que les interesa es a los capitalistas que las cosas vayan bien, y yo creo que poco a poco pues iremos un poco positivo, pero siempre habrá lógicamente días de unas noticias espeluznantes y que nos darán, vamos, vértigo.
Pero yo creo que hay, por no defenestrar un sistema en el que no comparto demasiado, porque conlleva muchas ramificaciones, ¿no? El capitalismo, pero creo que hay capitalistas ricos y ricos, ¿no? Capitalistas listos, perdón, y capitalistas no tan listos o tan egoístas. Que estropean el sistema. Es decir, yo creo que el capitalismo listo es el que comprende de dónde va a salir el dinero, y el dinero sale de, yo creo que de las clases medias, fundamentalmente, ¿no? Y el capitalista que fomenta la clase media, pues además de conseguir recursos económicos, creo que posibilita una paz mayor, ¿no? Que el que quiere solo el dinero por el dinero, el capital por el capital, porque se le acaban las gallinas de los huevos de oro, ¿no? Y si destruye esos mecanismos que propician el que funcione el capitalismo, no va a ningún sitio. Esa es la cuestión. Porque cuando el capital es de unos sí y de otros no, los que no llegan un momento a cansarse o a levantarse, porque no hay reparto de ese capital, ¿no? Esa es la cuestión, ese es el quid de la cuestión, ¿no?
Los comerciantes, por ejemplo, lo que les interesa es comprar y vender.
Claro.
Y que los ciudadanos tengamos un mayor poder adquisitivo.
Pero si no le tienes.
Eso es, a los comerciantes en general no les interesan las guerras en absoluto. Ellos pasan de
otro
ese tema.
Es, sí, no. Estaba hablando simplemente como el comercio y tal. Sí. No, es que algunas de las cosas que la frase concreta la ha mencionado en ese manifiesto que yo decía de Blanca, ¿no? Citando lo que ha dicho Milei y tal. Me parece una barbaridad lo que ha dicho, pero intelectualmente hablando, no ya políticamente hablando, intelectualmente también, o sea, pedir que no haya impuestos es seguir pensando que los recursos caen del cielo, ¿no? ¿O de dónde caen?
Pero es que Milei es muy creyente, muy creyente. Entonces, que Milei es muy creyente, muy creyente.
Sí.
Entonces, a lo mejor está
esperando. Sí, pero estoy seguro que no está pensando que lo que le viene, le viene de Dios. Eso estoy absolutamente seguro. Porque no viene de Dios.
Ya.
Viene de cumplir acaso la palabra de Dios, eso sí. Pero la palabra de Dios es todo lo contrario de lo que dice él. Porque es generosidad, es entrega, es trabajo, es esfuerzo, es solidaridad, es respeto mutuo, es compartir, es pacto social, todo eso. Todo lo contrario de lo que dice él. Aun creyendo en Dios, que acaso yo también creo.
Bueno, a mí sí me preocupa la escalada del conflicto en Oriente Medio, ¿no? Porque, sobre todo, tal y como está sucediendo, lo que los analistas estaban pronosticando se está cumpliendo, ¿no? El proyecto israelí para el territorio en el que está realizando un genocidio y quiere eliminar por completo es que si lo miramos en el mapa es un cachito tan pequeño donde han muerto más de 23.000 personas, ¿no? Esa situación yo creo que va ligada a lo de al test para la democracia que tenemos este año, donde el mundo tiene que elegir y elegir quién gobierna, gente como Milei, gente como Milei o gente como el gobierno de España, no sé, son dos visiones diferentes. Pero bueno, si os parece vamos a enlazar esto porque si no es muy
miedo me da lo que va a salir, miedo claro. Me da.
Sí. No, iba a decir que todo eso tiene sentido. Es decir, lo curioso es que Milei, vaya, con un partido que se llama La Libertad Avanza. Y la primera norma que ha impuesto es, pero no se manifiesten ustedes en contra de lo que yo diga. Son cosas tan de raciocinio que lo que pretenden es que se conviertan en ideológicas, y eso es lo que está pasando, que se convierte en ideológico. Y entonces, si tú eres de mi ideología, tranquilo, ya, o sea, yo ya lo marco y tú te callas y vamos a votar y tú me votas y se acabó. La democracia, el problema de lo que estamos diciendo es que se va a votar, pues afortunadamente se va a votar. Lo importante es que los votantes vayan, por un lado, en la línea que antes decía Gerardo, ¿no? Desde, digo, que mencionabas, ir a votar libre, tal, tal. Pero la libertad está unida a la formación, a que esa libertad esté en todos los contenidos, libertad económica, libertad de pensamiento, libertad de tal. Y entonces, bienvenidas sean los votos, sea con quien sea, que se presenten los más bárbaros, pero que quien vaya a votar tenga esa libertad en toda su dimensión para votar.
Claro, y unida, como bien dices, que es lo que quería puntualizar, a la formación. Mantengamos también la educación, el formar a las personas y demás, que no interesa. No interesa que las personas se formen, no interesa que invertir en educación no se considere importante, se queda ahí y se va quitando poquito a poco, porque se maneja y se manipula mejor a una población analfabeta que a una población pues que se forma, que lee y que piensa. Es mejor generar pues personas que no piensan, que se mueven tal, por el miedo, y eso. Entonces, bueno, pues formémonos.
En clase hemos hablado de la decadencia de Naciones Unidas. Entonces, digamos que hay unas normas en Naciones Unidas que lógicamente son buenas, o sea, nadie puede decir lo contrario. Otra cosa es que, bien por los vetos o bien por las razones egoístas de alguna nación, pues luego lo que está aprobado no se lleva a efecto, ¿no? Entonces, son unas normas internacionales, pero que, digamos, con las guerras y por vía armada, pues el poderoso impone su postura. Cuando alguno decía en clase, pues a lo mejor hay que hacer que la ONU desaparezca y poner otro organismo, nos va a dar igual si el siguiente organismo va a tener las cosas buenas que tiene este. Lo que sí es, tenemos que ser responsables, decir, vamos a ver, que yo he firmado este tratado de paz o de lo que sea y lo cumplo. Porque si a la hora de la firma, sí, vale, para que me hagan la foto, firmo, pero luego no lo cumplo, no adelantamos absolutamente
sí.
Nada.
Con lo que dices, Gerardo, creo que la palabra decadencia la he utilizado yo y no sería correcta. La ONU no está en decadencia. La ONU se está desautorizando por quienes no les interesa los logros de progreso, de paz que se han tenido, ¿no? Y unido también un poco, para dar paso ya a estos 10 minutos que nos quedan para hablar de los otros contenidos que hemos tenido en la clase.
Yo quería, si me dejas dos,
sí, dos, te dejo dos, todo el tiempo que quieras.
Marcar todo esto y el debate. El debate estaba hecho y no tenía ni idea de lo que iba a hablar Blanca, ¿no? La educación, el pensamiento y tal, se forma, nos formamos las personas, ¿no? Y quizá está en decadencia escuchar, no a los filósofos clásicos, sino a los pensadores que les ha habido a lo largo del tiempo, y los hay ahora. Lo que pasa es que la filosofía requiere lentitud de pensamiento, reflexión madurada y demás. Y como ahora vivimos, yo creo que hay mucha gente que dice cosas muy interesantes, pero vivimos de los flashes, de los tweets, de los de tal, y la reflexión necesita mucho más pozo, ¿no? Es interesante decir, y sobre todo para quien nos escuche, sí, que intentamos que los debates de los desayunos tengan un marco de razonamiento, de argumentación interesante, ¿no? Y por eso hablábamos de los filósofos y traíamos a colación a un filósofo, a Kant, ¿no? Del siglo XVIII finales, ¿no? Pero que ha marcado el pensamiento del XIX y del XX, y sobre todo, no solo el pensamiento, sino la estructura de pensamiento. En esa estructura de pensamiento, y con la obra que tú has citado, La paz perpetua, sobre la paz perpetua, es muy interesante, no solo para la paz, sino también para la organización mundial, para los de las instituciones y de nosotros mismos. Y íbamos con esa frase que parece utópica, ¿es posible la paz perpetua? Bueno, pues Kant es el primero que sabía que no. Pero ¿qué tenemos si no? Si tenemos lo contrario, el resultado final de la frase era, la paz perpetua,
quizás sea un objetivo inalcanzable. Pero tampoco tenemos por qué resignarnos al conflicto eterno. Y en el medio está la virtud. Es decir, ¿en qué nos quedamos? Claro, lo más fácil es decir, esto no hay quien lo arregle. Esto es impensable. La paz está. Bueno, pues no es así. Porque además todos podemos verlo. Todos podemos verlo. Que hay procesos. Es la botella medio llena, medio vacía. Cuando es llena demuestra que hay agua dentro. O vino. ¿Que no está llena del todo? Claro que no. Pero decir que está vacía tampoco es correcto, porque está llena. Ese proceso intermedio de reflexión, le dice Kant, y concluye un poco, hay un camino para pasar de una cosa a la otra, para que el conflicto no sea eterno y para que la paz es posible. No eterna, pero sí posible. Y él lo habla a través, curiosamente ha salido en este debate, por eso ha salido. Hay tres pasos fundamentales para conseguir que la sociedad avance. Y a la vez, en una sociedad de paz, ¿no? Pero en la paz, no es la paz, la paz es la paz de esa que está ahí, que no, no, la paz como elemento fundamental para progresar y para sentirnos más felices, ¿no? Y en ese sentido él habla de tres elementos concretos que tienen sentido en el siglo XVIII, en el XIX, en el XX y hoy, ¿o no? Yo creo que sí. Que es la democracia. Fijaos, habéis estado hablando, las votaciones, hay tal, la democracia, que tenemos que realizar cada día, luchar por ella cada día, fortalecerla cada día, porque si no, es una mera, se convierte en una mera palabra, la democracia. No es baladí, la democracia. En segundo lugar, los acuerdos internacionales, tanto para la paz, ¿no?, fijaros, parar la guerra, como para todo lo demás, lo que tú has mencionado antes, en sentido económico, aun desde el sentido económico más egoísta, diríamos, pero desde los acuerdos internacionales favorecemos que el cambio climático se combata, que la pobreza se combata, que paremos, o no paremos, igual que lo otro, la producción armamentística, que tengamos una sociedad más igualitaria, que avance los medios económicos, los alimentos, etcétera, etcétera, etcétera. Los acuerdos internacionales. Ahí salía el ejemplo de la ONU, claro que sí. Es que lo importante es lo que hace, no cómo se llama, porque para inventar otra hay que sea igual, tal. Y en tercer lugar, un concepto ya mucho más ético, pero en el que compartimos todos, y que también nos interpela, que es el respeto al otro. Y el fomento de la solidaridad, el respeto al otro. Estas tres cosas no son tres tonterías, son tres cosas que o nos las creemos o no. Y si nos las creemos, las tenemos que poner en práctica. Unas a nivel personal, otras a nivel internacional, otras a nivel de colectivos, etcétera, etcétera. Por tanto, estos pensamientos no son baladí, no son anécdotas, no son utopías estúpidas, sino realidad es que si las queremos las tenemos que poner en marcha. Y todos tenemos, y ahí termino, claro, ahora tenemos el tema de la guerra, pero yo creo que estamos muchos asustados porque menos que nunca estamos intentando pararla. Más que nunca tenemos posibilidad de criticarla, la criticamos a nivel personal, pero ¿quién está parando la guerra? Incluso la de Irak, fijaros lo que pasó, salía el mundo entero a las calles y ahora nos estamos callando. Entonces, nuestra actitud es muy importante. No vale solo criticarla y quedarnos en casa.
Nos quedan casi poco más de cinco minutos. Entonces,
a dos segunditos solo quería. Sí, sí. Que me parece muy interesante y quiero puntualizar lo que dice Cándido, ¿no? La frase, esta parte de la frase de Cande, que tampoco tenemos por qué resignarnos al conflicto eterno. Y creo que al final se busca muchas veces eso, que nos resignemos, desanimarnos. Porque al principio, me acuerdo, hay muchas guerras más en el mundo de las que ni siquiera se habla, pero la de Ucrania ahora parece que no existe porque venía la de Israel. Ahora llega un momento que oímos tanto que parece como que nos desensibilizan, ¿no? Como que ya al principio, ay, nos alarmamos, exhalimos, tal, protestamos, pero luego ya llega un momento en que como lo estás oyendo constantemente, tal, 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 como que nos hacen que, no sé, como si nos han puesto un antídoto para desensibilizarnos.
Nos narcotizamos,
exacto,
¿no? Que se dice.
Y no, narices. Claro, nos resignamos como, ah, ya es como lo fácil, ¿no? Es que, ¿qué puedo hacer yo? Es que, no, pues, jolín, hay que exigir a nuestros gobernantes, que para eso les votamos, y hay que exigir que realicen un trabajo bien hecho, como a los demás en su trabajo les exigen. Y hay que pensar, por eso es tan importante y tan a ver lo que sucede y demás, ¿a quién votamos? No votar por inercia y por votar porque bajo siempre he votado a esto, tal. Jolín, pensemos un poco lo que piensan, lo que quieren hacer, lo que hacen, lo que no. Si han sido buenos o no han sido buenos en su trabajo cuando han estado como políticos o no. Yo que sé, tenemos una responsabilidad, ¿no?, como ciudadanos, y hay que exigir, y no nos podemos quedar ahí, tal, porque de eso se valen, de que nos resignamos. Entonces, me rebelo ante eso y quiero, por favor, no sé, hacer un llamamiento ahí a la conciencia de cada uno, que no, no nos podemos ni resignar, ni desensibilizar, ni pensar que, pues, resignarnos. Me niego a que nos resignemos.
Bueno, venga, Gerardo, y ya vamos cerrando.
Sí, yo, que soy muy utópico, porque creo que la mayoría de las utopías, y como lo que estabas hablando, es que se pueden realizar. Es que si los 4 o 5 o 15 dirigentes principales del mundo quisieran, las cosas se mejoraban. Voy a poner dos ejemplos. Uno de ellos es que hace ya unos años que decían que la electricidad, las empresas eléctricas, que no tenían que existir ya, porque hay tal cantidad de viento, de agua, etcétera, que pueden producir luz para todo el planeta y ser gratis. Entonces, ahí, ¿por qué los empresarios no van por ese camino? Es decir, vamos a quitar costes, y todo eso lo podremos usar para otras cosas. Y la otra es cuando lees que las materias primas, de las que sean, de cereales o de lo que sea, que ya están compradas las cosechas de los próximos 4 años o 5. ¿Cómo es posible? Porque, claro, ¿qué es lo que hay? Pues los grandes fondos de los que sean, de inversiones, sí, 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 o los grandes tal, lo han comprado para poner ellos el precio, sí, que les dé la gana. Y en contra de la población. Entonces, claro, no entiendes exactamente un montón de cosas. No entiendes de que en España, por poner otro ejemplo, haya 3 millones de parados, exactamente, y sin embargo no se coja la fruta, la cosecha o lo que sea, porque no hay gente. ¿Pero cómo no va a haber gente? O sea, lo que pasa es que habrá que organizar las cosas de otra manera distinta.
Bueno, se nos corta el tiempo porque...
Y el trabajo digno.
Sí, es muy interesante, seguiríamos debatiendo, seguiremos, pero yo creo que ya tenemos que acabar, y para acabar yo creo que vamos a cerrar con una de estas frases que vienen aquí inspiradas en Kant, que era un utópico, al igual que los que estamos aquí y al igual que Radio Colores. Nos caracteriza esa aspiración por la paz y un mundo mejor, ¿no? La paz perpetua quizás sea un objetivo inalcanzable, pero tampoco tenemos por qué resignarnos al conflicto eterno. Con estas reflexiones os dejamos a toda nuestra audiencia, no sin antes, al despedirnos, dar las gracias a las personas que habéis estado aquí presente: Gerardo Puertas, Blanca Antón, que se ha tenido que ir un poquito antes, y Chaso Elorriaga, Cándido Abril, nuestro director. También gracias a Eduardo Luis de Iscar, que en la distancia está siendo nuestro asistente y el técnico que hace posible que esto salga al aire. Y quien les habla, o quien nos habla, Maribel Molina. Un saludo, salud con sanidad pública. Hasta el próximo debate dentro de 15 días.